Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ay, qué poco me gustan a mí estas temperaturas ya bajitas, ya, que tienen que madurar los tomates, hombre, un poquito más de sol, unos días más, hombre, que tampoco es tanto pedir. Ay, Dios mío, que esto de ser horterano frustrado es una cosa que estresa muchísimo, ¿eh? Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, que también de huerta sabe mucho, bueno, sobre todo sus padres. A Chelo Mateos en la información, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo. Y yo soy Juan Mesa. Bueno, estoy pensando que yo creo que todos sabemos un poquito de huertos. Venga, vamos a ver. Hola, Chelo, ¿qué tú sabes de esto?
No sé nada.
Bueno, tú tienes ahí tus cositas ahí en...
Bueno, como todos, y algunas macetas también. Bueno, vamos al
lío. A ver el día, que hoy viene cargadito.
No, vamos a hablar de la campaña de vacunación de la gripe. La delegada territorial de la Junta, Clara Sandamián, informaba lo que ya avanzaba ayer la Consejería de Sanidad, pero bueno, algunos detalles en la provincia de Zamora. El martes 26 va a comenzar esta campaña, pero para mayores, en principio, de las residencias. Después se va a extender a la población de más de 70 años, quienes podrán recibir también de forma simultánea esta vacuna antigripal y la tercera dosis frente al coronavirus. Se pide paciencia al resto de la población, que poco a poco podrá ser convocada en sus centros de salud o consultorios médicos para recibir esta vacuna. Se invita a todas las personas a que la recibamos, puesto que ante la situación actual del coronavirus está controlado, pero sigue ahí, pues para evitar males mayores. Bueno, hablaremos también de otros asuntos, detalles de la campaña del Domun, presentada esta mañana con testimonios de una enfermera que estuvo en Misiones, trabaja en el Virgen de la Concha y estuvo un verano como cooperante en África. Y bueno, también hablaremos de la entrega del premio convocado por Zamora 10 en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y Caja Rural para el diseño de la marca de Zamora, que lleva por lema, recordemos, Zamora enamora, con ese logotipo donde dentro de un corazón se integra esa palabra amor que forma parte del nombre de Zamora, es decir, quitando la Z inicial y la A final.
Muy bien. Pues a la 1 y 5 hablamos de más cosas. Chelo, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta ahora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de zona nubosa en el noroeste, probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en las zonas de montaña, y bueno, resto nuboso, aunque hoy se ve el cielo zamorano más que clarito, pero bueno, dice que va a tender a poco nuboso por la tarde. Las temperaturas bajan, eso sí se ha notado, en las máximas sobre todo, 17 grados de máxima vamos a tener en Zamora, Benavente y Toro, 15 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos 16 grados a punto de alcanzar la máxima, con vientos del oeste girando al norte en la capital. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y ya sabes que tenemos de 2 menos 10 a 2 la sección del campo de la provincia, pero antes de que María José Salvador nos dé un avance, escuchamos unas cosas.
Vuelve a salir. Vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Yo creo que María José nos va a decir exactamente cuándo es la hora a la que va a tener que hablar del campo de la provincia, por si se nos despista ahí la cabeza. María José, buenos días.
Hola, buenos días. Que ya somos mayores, igual se nos despista un poco.
Entonces, a ver, repítanoslo.
A las 2 menos 10.
Muy bien. ¿Y mañana?
Menos 10 a 2 Pues, pero mañana es a la 1:20.
Muy bien.
Es viernes.
Ahí. No te pillas.
Entonces a la 1:20.
Vale.
Bueno, pues mira.
¿De qué va hoy la cosa? Cuéntame.
Pues hoy me voy a ir a Madrid, así, al Salón Gourmet. Ya ves, ¿ves? Estoy aquí, estoy allí, estoy en todos los sitios.
No, ayer estuvimos nosotros vía telefónica también.
¿Ves?
Para hablar con nuestros amigos los sumilleres, claro.
Bueno, pues yo voy a hablar con los pequeños productores, porque por primera vez iba la asociación Pinza, que es la asociación donde agrupan a los pequeños productores. Entonces están en el Salón Gourmet, bueno, finaliza hoy el Salón Gourmet, pero ahí están y bueno, creo que pues muy contentos. Por lo menos pueden ir y dar a conocer pues los productos que se hacen aquí en Zamora, los pequeños productores, porque pues hablamos de moras, hablamos de carne de pollo, hablamos de caracoles, en fin, los pequeños productos. Y está bien eso. Bueno, al margen de eso, que me enrollo, al margen de eso, que también tenemos el consultorio agrario. Hay una cita importante hoy, la del consejero de Agricultura, que participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y que igual se puede dar que se apruebe la PAC, que diga el ministro que ya se aprueba la PAC y a ver si están todos de acuerdo o no. Yo qué sé, esto es un jaleo en el tema de la PAC. Y bueno, esos son los temas.
Sí, sí, lo de la PAC es, yo, mira que me he puesto yo a veces con ganas y al final he dicho, mira, para cuando sea mayor, ¿sabes?
Sí.
Lo tengo como el libro, tengo por ejemplo Oficio de Tinieblas 5, tengo Jerusalén, lo tengo en un estante así bajito, digo, esto es para cuando sea mayor y sepa más, pues el de la PAC igual, lo tengo pegado.
Yo digo, Juanma, que esto es para nota.
Sí, maja, es que es igual de rollo que Tiempo de Silencio, que me perdone Luis Martín Santos, pero yo, a mí me parece que no aportó gran cosa a la literatura ese libro, pero bueno. Es que nos lo metían con calzador cuando éramos adolescentes, no, y había que leerlos por el artículo 33, pero bueno.
Claro, pues eso pasa con la PAC.
Sí, sí, eso pues no lo de, pero es que lo de la PAC, y no tiene casi personajes, en fin, y el argumento ni te cuento.
Cada vez lo cambian y es un rollo, la verdad, sinceramente.
Pues cállate tú, que yo ya me sé más o menos los directores generales, los ministros, los consejeros, tal, eso ya me lo sé, ¿no? Pues dentro de nada, como que no quiera cosa, te los cambian otra vez.
Te los cambian, o sea, y te los tienes que volver a estudiar. Y ya
esto es un sin vivir. Sí, sí, no, o sea, te pasas la vida estudiando. Media vida estudiando y media vida olvidando. Yo hace rato que estoy en la de media vida olvidando, o sea, que imagínate. Bueno, María José, que a las 2:50 charlamos. Un besico.
A las 2:50, adiós.
Hasta ahora.
El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro, en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe, alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
Planes de pensiones Caja Rural de Zamora, RGA. Al lado de la gente y siempre contigo.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Estoy deseando que me digas que hay despotrique.
Hoy lo tenemos.
Ahí estamos.
Sí, hoy arrancamos tiempo de tertulia en la cadena COPE. Nos vamos a ir fuera del estudio, ya sabemos que por el tema COVID, bueno, pues hay restricciones todavía en las emisoras COPE de todo el país, y claro, como Mahoma no puede ir a la montaña, pues la montaña, bueno, no sé cómo se esté dicho, pero que vamos a hacer todo lo posible para tener todos los fines de semana, todos los jueves en este caso, tertulia. Hoy nos vamos, luego lo comentaremos al parador de turismo de Zamora, a la plaza de Viriato, ahí montaremos el instalache de la cadena COPE para desde ahí hacer la tertulia. Es verdad que también por temas de, pues todo tema de pandemia y seguridad, y no poner en riesgo tampoco a ningún contertulio, van a ser tertulias un poquito con menos contertulios. Habitualmente podríamos ser hasta 5 o 6 personas a veces en las tertulias. Bueno, pues en este caso vamos a ser 3 invitados y el que habla 4, por lo tanto, bueno, pues un poquito minimizadas, pero al final con la esencia habitual de lo que es lo que tú dices, Juanma, ese despotrique cada jueves, y para arrancar, oye, que a lo mejor quién sabe, a lo mejor estaba esperando el Zamora para empezar a ganar, a que nosotros empecemos la tertulia. Imagínate que empezamos la tertulia y el Zamora empieza a ganar. Sería tremendo. Bueno, pues que tenemos hoy mucha opinión en la COPE, también tiempo de pádel con Enrique Martín, y comentar que hoy Martín Ramos estaba en el ayuntamiento. Bueno, no sé si es muy deportivo, pero también seguramente mañana vamos a colocar algún pasaje mínimo, muy mínimo, porque habrá tiempo en la programación de la COPE para mostrarlo, pero bueno, pues un pasaje mínimo de lo que ha dicho Martín Ramos también hoy en el Ayuntamiento de Zamora.
Pues hombre, si no es deportivo eso, ya no sé qué lo es, ¿eh? Es bueno, más deportivo imposible.
Seguramente que tú le des un toque muy chulo en tu magazine, entonces nosotros vamos a meter nada, un poquito obvio mañana, pero vamos, que es un tema importante que en la COPE viene en el magazine de Juan Madesa o viene en los deportes, lo vamos a tratar, vamos, como Dios manda.
Angelotti, un abrazo muy fuerte, luego te escuchamos con atención.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues vamos a empezar haciendo boca con algo que ya sabes que siempre trae polémica, pero lo vamos a buscar desde el punto de vista de la conciliación. Empiezan las terceras jornadas del Lobo Ibérico, con la proyección el próximo lunes del documental En Tierra de Todos, El Caso de España, y vamos a escuchar a la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, y al organizador de esas jornadas, que se llama Paco González.
Zamora, el patrimonio natural y la biodiversidad pues son un patrimonio único también, ¿no? Y obviamente puede ser una fuente de riqueza, porque su conocimiento, su disfrute, cada vez son más demandados por un turismo que le interesa la naturaleza y le interesa la conservación. Y en este sentido, todos tenemos ya muy presente que en Zamora tenemos la suerte de tener en la Sierra de la Culebra un patrimonio único como es una gran reserva de lobo ibérico, ¿no? Una de las mayores reservas de toda Europa. Probablemente la mayor de toda Europa Occidental o una de las mayores. Y sin embargo, muchas veces parece que no tenemos conciencia de lo importante que es esto, ¿no? Máxime, en momentos como el actual, donde el debate social sobre la protección del Canis lupus signatus, pues está en la calle, está presente, está en boca de todos. Creemos que es importante que veamos al lobo como algo que forma parte de nosotros, ¿no? Que es tan nuestro como el románico, como la Semana Santa o como el lago de Sanabria. Que entendamos que es un aliado y no un enemigo, y que conozcamos y sepamos que existen vías realistas y probadas para una coexistencia pacífica e incluso mutuamente nutritiva entre el lobo ibérico y el medio rural. Y para entender esto, pues yo creo que es fundamental acercarse al lobo, no con miedo o con recelo, sino con sana curiosidad y de manera didáctica, de manera apasionada, pero sin dejar de lado el rigor científico, sobre todo pensando en ese rigor científico y tratando de conocer más cómo es, cómo vive, cuál es su hábitat, cuáles son sus costumbres, y especialmente acercar a los más jóvenes de forma amena, ¿no? Y en este contexto es donde un año más cobran sentido actividades divulgativas como estas jornadas del Lobo Ibérico, que ya van por su tercera edición y que además han tenido un enorme interés desde su primera edición. El primer año, hace en el 2019, suscitaron un interés, pero el año pasado estábamos desbordados ciertamente, el aforo ya teníamos sí, aforos sí, limitados, pero es verdad que había mucha, mucha gente que se quedaba con ganas. A través de tres conferencias de destacados expertos, Luis Suárez, Sergio Valero, Vicente González Eguren y Ángel Fernández Izquierdo, la proyección de 3 documentales, uno de ellos con un coloquio posterior, muy interesante además, con un responsable de WWF, y un espectáculo de narración para adultos, todos ellos en relación con este amigo lobo, pues trataremos de dar a conocer más aspectos de este magnífico animal y su relación ancestral con el hombre. Pero sobre todo pretendemos mover a la reflexión sobre cómo se puede relacionar en el presente, cómo ha de ser esa relación entre el hombre y el lobo en el presente y en el futuro para conseguir esa sinergia que debe tener el hombre y la tierra para su supervivencia, ¿no?
Este año presentamos un programa pues muy variado, con algunas actividades realmente interesantes. Comenzamos el lunes 25 de octubre con la proyección del corto documental En Tierra de Todos. Es un documental que yo conocí el año pasado, de hecho me lo recomendó María, que se puso en contacto contigo desde WWF. Y bueno, es un documental cortito que dura 12-13 minutos, pero que me gustó especialmente, y yo creo que María también fue por lo que tú me lo recomendaste, porque siempre se habla de ese conflicto permanente entre los defensores del lobo y los ganaderos, pero cada vez nos damos más cuenta de que en muchos sitios se están haciendo las cosas bien y no solamente el lobo no representa un problema, sino que a veces también forma parte de una solución de ciertas problemáticas que sean dentro del mundo de la ganadería, ¿no? Hay que recordar que el lobo pues bueno, regula ciertas especies y que muchas de esas especies pues también son las que propagan enfermedades a las ovejas, a las vacas, y que el lobo pues es, como digo, un regulador natural realmente fantástico. Precisamente por eso, para que nos lo expliquen, en este documental se va a hablar de testimonios de coexistencia con el lobo, y cuando termine pues Luis Suárez, que es el coordinador de conservación de WWF, pues nos va a hablar un poco de cuál es el trabajo que desde la ONG se está realizando actualmente en este sentido. El miércoles 27 de octubre tenemos una conferencia a cargo de Sergio Valero, que nos va a hablar un poco sobre la mitología del lobo, que ese es un aspecto que a mí me interesa especialmente, ¿no? Ya que en una provincia como la de Zamora, pues el lobo no solamente es un animal de nuestros bosques, sino que también forma parte de ese acervo cultural y de todas esas leyendas y tradiciones que todavía podemos observar sus rastros en lugares como el Museo Etnográfico de Castilla y León. El viernes 29 de octubre vamos a proyectar el documental Marcos, el lobo solitario. El año pasado tuvimos la suerte de tener en Zamora a Marcos Rodríguez Pantoja, que nos contó su vida durante unos años siendo un niño criado por esos lobos a los que él llegó a considerar realmente como su verdadera familia. Pues bueno, de alguna forma Marcos lo cuenta de forma más pormenorizada en este documental, en esta película de Gerardo Olivares. El martes 2 de noviembre vamos a centrarnos un poco en este conflicto del que hablábamos al principio, de la ganadería y el lobo en España, ese conflicto que para muchos parece que va a ser que es eterno, perpetuo y sin resolver. Y bueno, pues Vicente González Eguren, que es profesor titular del Departamento de Producción Animal de la Universidad de León, pues nos va a dar las claves, las pautas. Él también lleva todo el tema de los peritajes, de los ataques de lobos en Castilla y León, y yo creo que va a dar algunas claves muy, muy interesantes para que podamos entender un poco mejor en qué consiste el problema y cuáles tienen que ser las soluciones.
Bueno, pues con esto nos vamos a acercar al momento en el que damos la bienvenida a todos nuestros amigos de la frecuencia modulada. Me había quedado así pensativo, diciendo, claro, lo que son las versiones, ¿no? Es decir, hay que ver las dos caras de la misma moneda, y no hace mucho tuve ocasión de hacer un pequeño reportaje sobre lo que se piensa del lobo en esa zona donde la gente lo llama la bichería. Tú te vas por Santa Cruz de los Cuérragos o por ahí y dicen, la bichería. Hay defensores acérrimos, hay detractores acérrimos, y nosotros que somos conciliadores intentamos ver lo bueno de cada una de las dos visiones, que al final lo de ser moderados en la vida es lo que nos conduce a alguna parte. Lo que pasa es que hay cosas en las que uno no puede ser tibio, y dentro de 40 segundos vamos a hablar de temas en los que no se puede ser tibio, como el terrorismo. Las 12 de la mañana y 50 minutos. Escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por estar ahí con nosotros desde que empezamos a las 12 y media en Onda Media. Vosotros que nos escucháis a diario, la verdad es que me conocéis desollado. Si es que a base de ir contando cositas durante tantos años, y además todo lo que os digo es cierto, todo. O sea, es como Mayra Gómez quien dice, hasta aquí puedo leer, a lo mejor no lo digo todo, pero no miento. Entonces, claro, tú sabes imitar a mi padre, que en paz descanse. Sabes que decía, como lo que uno dice no vale nada. Sabes lo que pienso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, de toda la gente que nos protege. Sabes lo que pienso de los que cuidan de nuestra salud, de los que educan a nuestros hijos, de cómo quiero que defendamos a toda esta gente, ¿no? Las demás profesiones son muy importantes también, pero siempre hablo de estas profesiones, ¿no? Entonces, os decía hace un momento que hay cosas en las que no se puede ser tibio. Y yo, por ejemplo, con esto del terrorismo, es que no puedo ser tibio. Como no puedo ser tibio con que Meritxell Batet esté haciendo ahora mismo, dentro de 9 minutos, tiene esa mesa para decir, oye, a ver qué pasa con este diputado díscolo, ¿no? En fin, bueno, pero no voy a derivar, que eso nos daría para un programa completo. Pero hay un tema que no es nacional, es de nuestro corazón. Estamos hablando de gente a la que directamente quitaron la vida unos asesinos, porque sí, yo tengo tendencia a pensar que todo el entramado del terrorismo en el fondo es un enorme negocio. Y quería hablar con Pedro Ruiz, es un guardia civil de 41 años, zamorano, estuvo 15 años en el puesto de Alcañices y lleva desde el pasado mes de marzo en el CCPA, en el Centro de Coordinación Policial y Aduanero, con la policía portuguesa. No llegó a conocer a su padre, que fue policía municipal, y fue asesinado en Durango el 28 de abril de 1979, es decir, 3 días después de cumplir 30 años. Cuando hablo de este tipo de cosas y pienso que Euskadi ta askatasuna significa patria vasca y libertad, claro, me entran ganas, no te voy a decir por qué, porque es muy desagradable. Pedro Ruiz, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Habrá gente que diga, este Juanma es un rencoroso. Vamos a ver, no es exactamente eso. No, lo que pasa es que, igual que me enciendo hablando de la doctrina Parot, me enciendo hablando de quienes deciden que hay que quitar la vida a otro. Y claro, si a mí me pasa eso y no ha muerto ningún familiar mío, no quiero pensar lo que pasará por tu corazón.
Pues sí, pues pasa pues mucho. No sé expresarlo, no sé, es mucho rencor, mucha humillación, mucho sentimiento de, pues bueno, que de olvido, porque parece como que ahora está todo bien, que ahora ya como hace 10 años, fíjate qué cantidad de tiempo, que ETA no mata, ya las víctimas como que se nos quieren sepultar para que no hablemos demasiado y para que no le digamos a la sociedad que seguimos aquí. Entonces, pues bueno, pues sí, un poquito de indignación.
Mira, hace unos días, el 17 de este mes, se cumplieron 30 años del atentado conocidísimo que le costó pues extremidades y cambio radical de vida a Irene Villa y a su madre. Menciono este caso en concreto porque es muy, muy conocido, ¿no? Yo cuando escucho a Irene Villa siempre me hace sentir mal, porque digo que ella no sea rencorosa en este sentido, y yo sí, pero claro, cada uno interpreta la realidad a su manera y cada uno tiene su corazón, ¿no?
Sí, bueno, Irene Villa tiene su manera de pensar. No sé, yo creo que igual cara a la galería dice que no es rencorosa y después en petit comité, como se suele decir, piensa lo contrario. Yo no soy rencoroso, pero en ningún aspecto de mi vida, siempre perdono, pero en que te quiten a un padre de la manera que nos pasó a mi familia, pues no puedo perdonarles. Y si eso es rencor, pues en ese sentido sí que soy rencoroso.
No llegaste a conocerle, ¿verdad, Pedro?
No llegué a conocerle. No llegué a conocerle, bueno, mi madre estaba embarazada. Y pues ni ella ni mi padre sabían que iban a esperar a un bebé, que en este caso nací a los 9 meses, como todos. En enero mi padre falleció, en abril del 79, yo nací en enero del 80.
Tú eres guardia civil y me imagino, no habrá que ser muy listo, no sé si es que estabas predestinado o que realmente la defensa de la justicia, de la paz, de la libertad, de la democracia, te entró en el tuétano a la fuerza, ¿no?
Sí, siempre quise ser estar vinculado. Siempre me ha gustado las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso del Estado, como la Guardia Civil o como la Policía Nacional. Me decanté por la Guardia Civil por motivos familiares. Yo tenía un tío que era Guardia Civil y he ido mucho de pequeño a casas cuarteles, he tenido mucho vínculo con la Guardia Civil. Tengo muchos amigos policías nacionales igual, pero bueno, me decanté por la Guardia Civil. Y anteriormente quise ser policía local. Bueno, pues por lo mismo, tengo muy buenos amigos policías locales. Desde aquí mandarles un saludo y mi agradecimiento más sincero a Balbino Lozano, a Ezequiel González y a Tomás Antón, que es el actual jefe de policía local, los cuales considero amigos. Soy ahijado de la policía local de Zamora desde que nací y de lo cual estoy súper orgulloso de tenerlos como padrinos.
Pedro, no quiero en absoluto que los exabruptos que te puedan venir a los labios los pronuncies, te lo digo, te lo aviso para la pregunta que te voy a hacer, porque no es mi intención, pero si a mí me hace hervir por dentro escuchar a Otegi decir lo que ha dicho en estos últimos dos días, que bueno, prácticamente está diciendo, mira, yo te firmo lo que quieras de los presupuestos, pero me sueltas a estos 200 tipos que tienen que estar en el trullo. Si yo me siento así, ¿cómo te sientes tú?
Pues como te venía diciendo, Juanma, me siento, pues, no sé, consternado, digámoslo así, un poquito triste y un poquito malhumorado, vamos a ser políticamente correctos, ya que ellos no lo son. Imagínate que, te pongo un caso, ¿no? Que en cualquier en Francia, por ejemplo, que hubo un acto de terrorismo en la sala Bataclan, por ejemplo, mañana soltaran a esos terroristas islámicos, ¿no? O en la Alemania actual democrática, que cualquier grupo de los de ultraderecha lo soltaran, no sé, esa sociedad. ¿Qué opinaríamos de ella? ¿Que están enferma? ¿O en Estados Unidos? Opino lo mismo de la sociedad española. O sea, al final, el que el señor Otegi, por llamarlo de alguna manera, quiera soltar 200 terroristas de ETA, denota que él sigue siendo terrorista de ETA, como ya lo fue, como ya lo es, desde que nació, y denota lo enfermo de la sociedad. O sea, la sociedad de cierto, digamos, sector de la sociedad. La sociedad vasca y española no puede permitir ciertas cosas. Y lo más triste, y sin meterme en política porque no me gusta hablar de política, lo más triste es que le permitamos desde, en este caso desde Madrid, que ciertos sectores de nuestra política hagan ese blanqueo tan asqueroso, permíteme decirlo, y por qué no también ciertos sectores de la prensa. Es muy triste, por eso yo estoy muy agradecido a ti y a la cadena COPE, a Jesús, que os habéis acordado de mí, que nos deis voz a las víctimas del terrorismo.
Bueno, yo es que, aunque no me hubiera criado, que yo me crié en Salamanca, escuchando día sí, día no, cuánta gente moría, cinco niños en la casa cuartel de Zaragoza, en fin, es que me vienen a la mente, ¿no? O sea, Tomás y Valiente, bueno, un montón de personas asesinadas. Y la reacción que hacíamos, perfectos desconocidos, las palabras que nos brotaban o que las murmurábamos, y luego todo lo que cristalizó a partir de Don Miguel Ángel Blanco, aunque no fuese eso, la mera lógica te lo dice, es decir, nadie puede asesinar a nadie y quedar de rositas. No, yo he cumplido mi pena, bueno, has cumplido tu pena, pero tienes que ir con la cabeza gacha el resto de tu vida. Es así de simple. Lo que pasa es que, bueno, ahora se pide perdón por lo que hicieron los conquistadores hace medio milenio, pero por otras cosas más cercanas no hay que pedirlo, parece, ¿no?
Sí, es surrealista. Lo comentaba yo con un amigo, precisamente en Alcañiz, que me parece ridículo que ahora, además mintiendo, ¿no? Porque además es irreal, ¿no? Como nos quieren vender la historia de la conquista o del descubrimiento de América por nosotros, y ahora que se intente censurar eso y decir que tenemos que pedir perdón por ciertas cosas y el blanqueo tan asqueroso que se le está haciendo por parte de parte de la sociedad española y por parte de la sociedad política española, que al final son quienes hacen las leyes a estos terroristas que se arrepentirán.
Bueno, pues sirva esto desde luego como, bueno, levantamos la mano para decir, seño, que yo tenía una pregunta con la ayuda de Pedro Ruiz Parra, zamorano de 41 años, guardia civil, que perdió a su padre antes de conocerle porque a ETA le dio la gana, así de simple. Pedro, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, porque seguro que no es fácil, y un abrazo muy fuerte para ti y para todo el cuerpo.
Un abrazo para vosotros, para ti y para Jesús. Muchas gracias, Ana.
Escuchamos el informativo.